ver, en las dos, tres últimas semanas, mejor dicho, el camarista federal, ¿no? Irurzum, como bien sabés, que será tristemente recordado, ¿no? Por haber sido el ideólogo de las prisiones preventivas exprés, ¿no? Borró décadas de principios esenciales del derecho penal, décadas de doctrina penal, fallos, para darle al gobierno de Macri una peligrosa, peligrosísima herramienta sobre la que crearon, ¿no? Esa agencia, esa agenda judicial semanal de noticias, para el linchamiento mediático y político de todo dirigente de la oposición, de empresarios, dirigentes sindicales. Ese es Martín Irurzum, ¿no?
Sí.
Y en las tres últimas semanas tuvo intervención en dos causas diferentes, una intervención vergonzosa, ¿no? Donde una vez más da muestras de su falta de imparcialidad absoluta, uno de los requisitos esenciales cumplimiento, ¿no? Para todo magistrado, juez, ya sea juez o fiscal. Hace dos semanas atrás, en la causa que inició el grupo Índalo contra Macri y sus funcionarios, por las presiones y el hostigamiento delictivo con el que intentaron desguazar y quedarse con las distintas empresas de ese grupo empresario, los denunciantes, los abogados del grupo Índalo, le habían pedido a la jueza que interviene en la causa, la jueza Servini de Curia, que solicitase todos los contactos telefónicos entre Macri y sus funcionarios para saber cómo había sido la operación para destruir a ese grupo empresario.
Sí.
Y bueno, la jueza de Salvini hizo lugar a la medida de prueba que habían pedido los denunciantes. Obviamente los abogados de Macri y sus funcionarios comenzaron a apelar una y otra vez esa medida de prueba, hasta llegar a la Cámara, a la Sala Segunda, donde está precisamente el camarista federal Irurzum, y no solamente no se excusó porque debería haberse excusado en realidad, porque, como vos sabés, hace dos años salió a la luz esa foto, ¿no?, del camarista Irurzum tomando cafecitos en Recoleta con varios funcionarios del por entonces presidente Mauricio Macri.
Sí.
Debería haberse excusado y no se excusó, pero lo más gracioso o lo más vergonzante, si se quiere, es que resolvió limitando una medida de prueba importante que habían pedido las partes, y lo hizo violando el código procesal, ¿no? Al disponer que no se cumplan con las audiencias entre las partes que prevé el código de procedimiento en materia penal. Digamos, una muestra elocuente de la falta de imparcialidad de este camarista federal. Habría que preguntarse, ¿no?, por qué el camarista Irurzum no hizo lugar a esa medida de prueba. Tendría miedo quizás de que su teléfono celular o los teléfonos de la cámara aparezcan en el listado de llamadas del expresidente Macri.
Sí.
Bueno, es una de las tantas preguntas que uno se hace, ¿no?
Uh-huh.
Por eso con varias diputadas y diputados del Frente de Todos en el día de ayer hicimos esta presentación ante el Consejo de la Magistratura para que se investigue, ¿no?, la falta de imparcialidad, la negligencia y la arbitrariedad del camarista Irurzum. Pero no solamente por el accionar en esta causa, porque a la semana, con una semana de diferencia nada más, este mismo camarista Irurzum interviene en otra causa muy sensible, muy importante, una causa que tiene que ver con una denuncia que hicimos también con varios compañeros y compañeras diputadas nacionales, ¿no? La famosa mesa judicial de Mauricio Macri.
Sí.
Esa denuncia la radicamos en el juzgado federal del doctor Sebastián Ramos, ahí en Comodoro Py. Y en esa causa, en esa investigación, se salen a la luz las presiones, las extorsiones, ¿no?, que sufrieron jueces y fiscales de la Nación para precisamente crear o darle algún tipo de sentido, si es que lo hay, a esa agenda de noticias judiciales semanales puestas al servicio del linchamiento político y mediático, ¿no?, de los dirigentes de la oposición. En esa causa se habían declarado varios camaristas y jueces, tanto de la Cámara Nacional del Trabajo como jueces del fuero penal federal y nacional, que habían reconocido, ¿no?, las presiones, el hostigamiento que sufrieron, ¿no? Aquel juez que no hacía lo que quería Macri, inmediatamente lo ponían en la tapa de Clarín, como un juez, como un mal juez, ¿no? Eso es lo que pasó en estos 4 años con Macri.
Con Macri. Vos
Bueno,
sabés
en
que,
ese...
Martín, para intentar aportar yo, buscar un poco más de los datos, porque nuestro país da tanta información tan vertiginosamente que uno se le pierden, porque los casos judiciales es imposible tener. Entonces se me ocurrió poner en Google el tándem Bonadío-Irurzun. No sabés la cantidad de páginas que aparecen y con esa expresión, tándem Bonadío-Irurzun.
Décadas,
Pero
décadas.
claro, cuánta cantidad. Es imposible acordarse uno de todo esto, ¿no?
Exactamente. A ver, Irurzun es un bon vivant sobre el mármol de Comodoro Py, ¿no? Aquellos que trabajamos en Comodoro Py sabemos muy bien quién es Bonadío, quién fue Bonadío, quién es Irurzun, quién es Stornelli.
Claro.
Bueno, en esta causa de la mesa judicial de Macri, a que no sabe lo que hizo Irurzun, gran camarista federal.
A ver.
Le quitó la causa al juez que estaba interviniendo, el doctor Ramos, que es donde nosotros radicamos la denuncia, se la quitó y se la dio a una jueza sospechosa, ¿no? La jueza Capuchetti, una jueza que fue designada el año pasado, durante el gobierno de Macri, una jueza que no ganó el concurso, salió segunda, y que, bueno, le regalaron el cargo de jueza federal. A pesar de no haber ganado el concurso, bueno, con la mayoría de Cambiemos, el Consejo de la Magistratura, y esta camarista es la misma que hace unas semanas atrás se conoció que permanentemente entraba y salía del edificio de la CIDE, de la AFI, porque tenía algún tipo de relación con quien estaba ahí, Gustavo Arribas, mano derecha de Mauricio Macri. Así que imagínate lo gracioso, ¿no? Que el juez, el camarista de Irurzun, le da a investigar la denuncia contra la mesa judicial de Macri, nada más ni nada menos que a una jueza puesta por el dedo de los funcionarios de Mauricio Macri. Te imaginarás que es un bochorno, una vergüenza más, y otra total muestra, ¿no?, de falta de imparcialidad, imparcialidad que deben tener todos los jueces y fiscales de la nación, ¿no? Uno de los requisitos esenciales para que vivamos en un Estado de Derecho y todos tengamos la misma oportunidad, ¿no?, de demostrar la inocencia ante un juez, ante un fiscal, por una acusación.
Martín, te interrumpo porque tenemos que ir a las noticias desde Buenos Aires. Si querés, quedate en línea. Si no, te propongo para la próxima. A mí me está impresionando mucho cada vez más y me parece que ya merita una reacción este tema de que a través de las redes sociales y de los medios, en general los medios privados, se puede no solo agredir, sino hacer recomendaciones clínicas que terminan llevando a la muerte a algunas personas. Y no hablo solamente de Canosa. Aparece cualquier mequetrefe en las redes. Pidiéndole o aconsejando a la gente que tome esto o aquello para el coronavirus y después la gente se muere con eso y parece que no pudiéramos hacer nada. Te lo propongo, no sé si querés quedarte en línea, si no lo hablamos la próxima.
Como vos, Tess, no hay ningún problema.
Quédate en línea que vamos a las noticias y ya estamos, a ver. Lo que te planteaba antes de la pausa y del informativo nuestro desde Buenos Aires. Hoy en día se puede, no solamente las redes sociales, uno lee los comentarios de la página, por ejemplo, de un diario de muchos años como el diario Río Negro, de cualquiera en general, y cualquiera por el mero amparado en el anonimato XJ28K puede decir cualquier cosa de cualquiera, y ahora ya llegamos al punto en medio de la pandemia que hacemos recomendaciones. A mí me tocó, Martín, hacer notas en radio y en televisión, cuando uno hablaba con un médico que te recomendaba una aspirina, tenía que poner la matrícula del tipo, porque no se puede recomendar terapias ni medicaciones si no sos una persona habilitada legalmente para eso. Sin embargo, hoy se puede cualquier cosa o casi cualquier cosa aparece. ¿Qué opinión tenés? ¿No te parece que habría que empezar a ver otra vez si no habría que regular un poco más seriamente que la radio, que los medios audiovisuales tampoco puede ser instrumento para que cualquier Babi Checopar, cualquier La Nata insulten a mansalva al que quieran, incluyendo al presidente o la presidenta cuando estaba Cristina? ¿Habría que empezar a revisar un poco eso o no?
A ver, existen una innumerable cantidad de proyectos, no solamente del hoy oficialismo, también de la oposición que intentan regular esto. A ver, recordemos que ya en la ley de democratización de los medios audiovisuales se intentaba poner algún tipo de límite, ¿no?, a esta barbaridad que vemos hoy, ¿no?, donde cualquiera opina de cualquier cosa, incluso opiniones que muchas veces son perjudiciales, ¿no? Para la salud, para la gente. Lo hemos visto, ¿no? La imagen de esa conductora,
claro,
diciendo lo que ella hacía y después generando, ¿no? Muertes, ¿no? La muerte de un chiquito de 5 años en Plotier es espeluznante, ¿no? Pensar que esos padres en la angustia, en la desesperación que sentimos todos, ¿no? ¿Quién no siente miedo en estos más de 4 meses que llevamos, ¿no? Con este aislamiento, con esta pandemia global, ¿no? Con la cantidad de contagios, de fallecimientos. Aquí en Río Negro ya tenemos más de 4.000 contagios y sigue creciendo, ¿no? Bueno, con toda esa angustia acumulada que aparezcan estos mercaderes de la salud ofreciendo y aconsejando cualquier barbaridad, ¿no? Como tomar cloro, un derivado del cloro, que le termina generando fallas multiorgánicas a un chiquito de 5 años que no tenía ni siquiera la enfermedad, ¿no? A ver, creo que queda en evidencia que esta pandemia global del virus, del COVID, nos puso a todos en el mismo mar. El problema es que no todos estamos en el mismo barco y no todos muchas veces podemos dilucidar lo que es concreto, lo que viene recomendado por los médicos, por los científicos, de aquellos otros que son unos chantas totales y que se abusan muchas veces de la confianza de la gente y terminan generando este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, indudablemente un tema para seguirlo. Cuando yo me inicié en el periodismo, Martín Soria, en Bahía Blanca, hace ya demasiados años, el medio era responsable, tan responsable como la persona que decía lo que podía ser una calumnia o una injuria sobre otra persona. Pareciera que con el tiempo eso ha desaparecido y hoy se puede decir cualquier cosa de cualquiera sin la más mínima consecuencia. No importa probar nada, e incluso las redes sociales que te permiten escudarte en el anonimato. Me parece que en algún momento debiéramos empezar a revisar eso, ¿no? También.
Mira, desaparecieron las calumnias e injurias, sobre todo cuando son dichas contra un funcionario público. Lo que no ha desaparecido es la responsabilidad por los daños y perjuicios que se puede generar con las opiniones sobre otras personas. Vos por ahí haces zapping mirando tele y escuchás barbaridades. Sí. Bueno, hay remedios judiciales contra estas personas. De hecho, todos los días salen fallos por reclamos de daños y perjuicios, ¿no? Porque la imagen, el honor, tienen un precio cuando se afectan. Las calumnias y las injurias como delito no corren más casi en ninguna parte del mundo hoy. Y sí, habría que regular seguramente este anonimato, sobre todo en lo que es redes sociales, donde vemos que suceden muchas de estas cosas, ¿no?
Sí. Y lo último que te digo, y concluyo con esto, y agradeciéndote el tiempo que nos dedicabas hoy, porque no es una cuestión superficial de prurito, de ay, mirá lo que me dijo, digamos, sino porque todas estas cosas apuntan a una cuestión mucho más profunda que me parece que está muy en boga acá y en todo el mundo en esta época, que es abastardear el debate político. Si yo te cambio la posibilidad de una reflexión, de un concepto, por un insulto, probablemente clausure ahí nomás cualquier chance de debatir en serio las cuestiones importantes, ¿no? Y me parece que este también es un objetivo buscado. Por eso me parece que debiéramos encontrar, no tan más temprano que tarde, digamos, la manera de salir de eso y que usemos las redes sociales, por ejemplo, que para eso pensamos que habían llegado, para debatir ideas y no clausurar cualquier debate a partir del insulto rápido y fácil.
Bueno, fíjate, el mejor ejemplo lo tuvimos el lunes pasado, ¿no? Con esta marcha en una fecha patria, ¿no? Donde vos veías haciendo zapping a mucho de lo que opinaban, los que se manifestaban, ¿no? Sí. Y verdaderamente una locura. Le ponían el micrófono a uno que estaba en contra de la vacuna, la vacuna contra el virus del COVID. Otro que estaba en contra del aislamiento. Otro que estaba en contra de Venezuela. El otro que estaba en contra de la reforma judicial. Sí. Otro criticaban el uso del barbijo. Sí. Digamos, se genera esto, ¿no? Donde hay una multiplicidad de reclamos que poco tienen que ver con la realidad de lo que pasa hoy, ¿no? Okay. Por suerte no escuché a ninguno el lunes pasado manifestarse o reivindicar alguna de las medidas que se hayan tomado durante el gobierno de Macri, que eso ya hubiera sido por demás insólito, ¿no?
Bien. Martín Soria, gracias por estos minutos, ¿eh?
No, gracias a ustedes, un cariño a la audiencia.